Tras el diagnóstico, requiere un estudio más completo analítico y de control de bienestar fetal mediante ecografía o monitorización. Pero a todo esto hay que añadirle reposo relativo, con una restricción de la actividad, dieta normocalórica, normoproteica y normosódica, tratamiento farmacológico ante la persistencia de una tensión arterial diastólica, ante una tensión arterial diastólica mayor de 100 mm de mercurio con fármacos como el abetalol, la etarlacina o la alfametildopa, están contraindicados el atenolol, los inhibidores de la enzima competitiva de angiotensina, los bloqueantes de los receptores de angiotensina y los diuréticos. En caso de preeclampsia grave, es necesario prevenir las convulsiones con sulfato de magnesio por vía intravenosa en perfusión continua. Durante su administración, se deben realizar los siguientes controles. Reflejo rotuliano, debe estar presente. Frecuencia respiratoria mayor de 14 respiraciones por minuto. Una diuresis mayor de 25-30 ml la hora. Es aconsejable un control de la saturación de oxígeno mediante pulsosimetría. Y en casos de intoxicación hay que administrar gluconato cálcico. En caso de eclampsia con convulsiones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Es fundamental el mantenimiento de la vía aérea o de la permeabilidad de la vía aérea, la aspiración de secreciones faríngeas, administrar oxígeno a razón de 6 litros por minuto, con una mascarilla al 30%, hay que evitar las lesiones maternas, proteger la lengua, el tratamiento anticonvulsionante con sulfato de magnesio, o si no es efectivo, se utilizarán benzodiazepinas o fenitoína. Se va a realizar un control del bienestar fetal, para ello hay que tener en cuenta que la presencia de patrones patológicos en la frecuencia cardíaca fetal durante la crisis convulsiva no son indicación de cesar urgente, ya que habitualmente se recuperan entre 3 y 15 minutos. La persistencia de las alteraciones del registro cardiotocográfico fetal han de hacer sospechar la presencia de un desprendimiento de placenta o de una pérdida del bienestar fetal. El tratamiento definitivo de la preeclampsia es la finalización de la gestación. Por ello, se tendrá que contemplar en todos aquellos casos con grave afectación materno-fetal o a partir de las 37 semanas de gestación en los casos de preeclampsia leve. La vía inicial del parto es la vaginal. Tras el parto, son necesarios cuidados especiales, como sería un control exhaustivo materno, ya que dentro de la primera semana posparto pueden aparecer nuevas complicaciones graves, eclampsia, amaurosis, control de líquidos por el riesgo de incremento de exacerbación de la hipertensión y de edema de pulmón en esta fase. La hipertensión, después de una fase inicial de mejoría, puede presentar un empeoramiento entre el tercer y sexto día. Para su control se utilizarán los mismos fármacos utilizados ante parto, ya sea por vía intravenosa u oral, dependiendo de la respuesta y del estado de la paciente. En esta fase no están contraindicados otro tipo de fármacos que no estaban indicados durante el embarazo, como los inhibidores de la enzima convertida en angiotensina. El tratamiento hipotensor se suspenderá tras 48 horas de tensión o de cifras de presión arterial normales. El tratamiento con sulfato de magnesio se mantendrá por un periodo de 48 horas. En casos de normalización de la tensión arterial y sin signos prodrómicos de eclampsia, se puede suspender a las 24 horas. Si transcurridas 48 horas persisten los signos y síntomas prodrómicos, se mantendrá el tratamiento 24 horas más. La preeclampsia puede presentarse por primera vez en el posparto. Estas pacientes tienen un riesgo aumentado de eclampsia, edema de pulmón, accidentes cerebrovasculares y tromboembolismo, por lo que deben ser instruidas en la detección de síntomas prodrómicos de eclampsia. En caso de cesárea, es recomendable realizar profilaxis de la enfermedad tromboembólica con heparinas de bajo peso molecular. Finalmente, la reevaluación y clasificación definitiva del cuadro se realizará a las 12 semanas posparto.